Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Estamos de vuelta y como cada miércoles es tiempo para hablar de la situación del campo. Y para ello ya nos está esperando en los estudios de la cadena SER en Osuna nuestra compañera Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues cuéntanos, porque muchos oyentes se preguntan, estamos en invierno, no llueve y la culpa la tiene un pedazo de anticiclón.
Sí, señor. Dicen que es el anticiclón más potente desde hace 30 años. Así wow. Que nos tocó.
Y es el que está haciendo que todas las tormentas pues pasen por España y se vayan arriba, ¿no?
Eso es como una pared. Entonces, todo lo que viene del Atlántico tiene que resbalar y se va hacia el norte o a Canarias. Fíjate que está lloviendo muchísimo en Canarias y aquí nos estamos quedando a dos velas. Bueno, en toda España.
¿Y hay previsión de que el anticiclón se vaya o sigue ahí?
Pues parece ser que a mediados de febrero algo puede pasar, pero yo tampoco me aventuro a decir nada, porque esto no se sabe.
Bueno, lo que sí sabemos ya, Manuela, son las primeras movilizaciones que vamos a tener este mismo viernes de los agricultores y ganaderos.
Sí, señor. Va a ser en El Cuervo, aquí en Sevilla, la provincia de Sevilla, en El Cuervo, por ahí vamos a empezar. Entonces ellos han convocado el viernes 4 a las 10 de la mañana en, creo que es Santa Luisa, es ahí en El Cuervo, en la Nacional Cuarta. Entonces van a ser parones intermitentes de la autovía, bueno, de la autopista y las protestas de siempre, los tractores en la calle, en fin, todo lo que se quedó parado cuando ya comenzó la pandemia. Volvemos a reír.
Y para marzo creo que hay una prevista a nivel nacional, ¿no?
Sí, ya. Esa es la grande. Será una en Madrid, en la que va a ir todo el sector agrario de España y va a ser el 20 de marzo.
Manuela, tenemos ya invitada que nos está esperando,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenemos a la delegada de Agricultura por la provincia de Sevilla, a María Isabel Solís, y vamos a hablar un montón de eso, sobre todo sobre la PAC, sobre lo que nos viene con la PAC.
Que es uno de los temas que más preocupa a los agricultores.
Sí, porque ayer se abrió
el plazo, en un minuto. Después de la publicidad.
Llegó el momento de preparar su quad para la recolección. En Grupo Morón somos concesionario oficial CF Moto y Linaje. Ya tenemos todos los modelos disponibles en nuestras tiendas. En Grupo Morón le ofrecemos la garantía de 20 años dedicados al mundo de la moto con un gran equipo mecánico especializado. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
¿Lo vas a pagar más caro? Brico MC te lo pone barato. Barato y a domicilio. Sacos de pellets desde 3,59 euros. Síguenos en Facebook. Brico MC Alameda.
Ser del campo.
Ayer, 1 de febrero, quedó abierto el plazo para la tramitación de la solicitud única de la PAC 2022. El Gobierno andaluz prevé que este año se presenten en Andalucía alrededor de 232.000 solicitudes. Entre las novedades, destaca que por primera vez se monitorizará al 100% el territorio. Vamos a conocer más detalles de esta convocatoria, que será la última de este marco, con la delegada provincial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Isabel Solís Benjumea, que nos acompaña en esta hora en Ser del Campo. Buenas tardes, delegada.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros hoy aquí.
¿Cómo se prevé esta apertura del ciclo ya de solicitar la PAC?
Bueno, pues como muy bien acabas de decir, desde el día 1 de febrero se abre el plazo para la tramitación de esa solicitud única de este marco de la PAC, que ya es el último, y muy importante porque todos los datos que incluyan los agricultores en esta última solicitud pues serán el referente para la apertura de lo que es el próximo marco, la ayuda básica, que se llamará la renta de sostenibilidad, el pago básico, cambia de nombre pero que al final el contenido es el mismo. Y bueno, pues importante porque será el año de referencia el nuevo plan estratégico nacional.
O sea, que los agricultores aquí se tienen que poner las pilas y poner las cosas muy claritas. Bueno, y sobre todo lo que les vienen a ellos en el futuro, lo que quieren ellos para el futuro, ¿no?
Exactamente. Bueno, el futuro lo tienen, por desgracia, no muy halagüeño. El nuevo marco viene con importantes recortes, sobre todo en lo que es el tema de los ecoesquemas. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos que decir que, a pesar de la primera... la salida de esta negociación, que ha sido larga, tenemos que decir que este marco se inició en el año 2018, que en ese año 2018 el entonces consejero no asistió a esa primera reunión del plan estratégico, con lo cual ya ahí nos podemos hacer una idea de la importancia que el gobierno del Partido Socialista le daba a lo que es la agricultura y a la ganadería, o sea, interés cero. Y desde ese año 2018 hasta ahora, la verdad es que se ha trabajado mucho, ese giro de 180 grados que tenía previsto el ministro Plana realizar, afortunadamente no ha sido así. Pero a pesar de ello, se van quedando muchísimas cosas por el camino, lo que son los ecoesquemas, que el 23% del presupuesto del pago para lo que es la totalidad de España se destinan a los ecoesquemas. Y esos ecoesquemas, yo tengo que decir que muy lejos de que sean una iniciativa o un incentivo para los agricultores para desarrollar esa política agraria o esa agricultura más verde, pues lo que viene a significar es una carga más adicional a los agricultores. Y bueno, pues seguimos. Yo espero que todavía no están cerrados de forma definitiva, que el ministro tenga bien en estos últimos meses de negociación de escuchar a los agricultores, porque bueno, si nosotros entendemos, o yo al menos puedo entender que un gobierno socialista no quiera escuchar a la consejera de Agricultura andaluza, pero al menos que escuche a las asociaciones agrarias, que están muy lejos de estar en política, y también a cooperativas agroalimentarias, que representan de una forma muy directa a los agricultores y de verdad saben el esfuerzo que los agricultores están realizando. Yo creo que no podemos perder de vista en esta pandemia que los agricultores eran aplaudidos día sí, día también, junto con los sanitarios, porque eran los que habían dejado aparcadas sus reivindicaciones en este plan estratégico de nuevo marco de la PAC. Se pusieron a trabajar y ahora pues tenemos que reconocer ese trabajo, tenemos que reconocer que en los supermercados y en nuestra mesa hay alimentos porque los aportan los agricultores. Sin embargo, la política que el ministro Planas está llevando a cabo, pues la verdad es que no es beneficiosa ni para los agricultores ni para Andalucía. Y a mí me gustaría hacer hincapié aquí en una cosa, y es la siguiente: la mayoría de los agricultores viven en los pueblos. Se habla mucho de esa España vaciada, de apoyar a los pueblos. Pues no hay otra forma mejor que apoyar a los pueblos que apoyar a la agricultura. La agricultura es el eje vertebrador de cualquier economía en los pueblos. Por lo tanto, apoyando a los agricultores, apoyando a los ganaderos, vamos a apoyar la economía social de los pueblos. Y yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos esos alcaldes que nos estén escuchando y a los que no también, que apoyen, que esas plataformas que se están creando, que yo las veo perfectas, que para defender los intereses de sus pueblos y de sus vecinos, que aprovechen esa plataforma para defender y para pedir al gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Planas que giren, que miren al campo, porque mirando al campo se beneficia a los pueblos, se apoya a los pueblos. Y bueno, yo creo que es lógico y es razonable. No estamos pidiendo nada extraordinario. Yo tengo que decir aquí que en las zonas más perjudicadas, en la provincia de Sevilla se pierden aproximadamente entre 50 y 52 millones de euros por año. Eso es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero que deja de circular en la economía de los pueblos. Y además, las zonas más perjudicadas son aquellas en las que más se ha invertido, en las que los agricultores han invertido en modernización, los agricultores han en innovar. En los cultivos, pues precisamente la zona del Bajo Guadalquivir y la zona de la Campiña son las más perjudicadas, y yo pues desde aquí hago un llamamiento al ministro, pero también a esos alcaldes y alcaldesas en los que sus pueblos y sus agricultores se van a ver perjudicados, porque eso va a repercutir en la economía social de todo el pueblo.
De hecho, es el sector primario, la ganadería y la agricultura, sobre todo en los pueblos de esta Andalucía centro. Y si no hay agricultores, pues todo se resiente. Ni hay tiendas, ni hay peluquerías, ni hay un montón de servicios, ni la gente compra coche, ni nada de nada. O sea que el pueblo se muere. Entonces sí que es vaciada. Es la España vaciada. si quitamos de en medio a ese sector primario que es la agricultura y la ganadería.
Exactamente. Una de las cosas que nosotros hemos reivindicado, que nosotros entendemos que se ha perdido la oportunidad en este nuevo marco para abordar lo que es la crisis de precios que llegan al campo, estos movimientos cíclicos de los mercados que son normales, que pasen, pues yo creo que esta PAC se tenía que haber aprovechado precisamente para abordar la crisis de precios y también, como no, la importación de productos agrarios de otros países, de países terceros, aquellos acuerdos que se realizan con esos países, de controlar toda aquella mercancía que entra por las fronteras, por lo que son las aduanas, que no se está controlando. Y además, yo creo que Europa, que enfoca mucho lo que es la seguridad alimentaria, y nosotros en España y sobre todo en Andalucía, eso se lleva muy a rajatabla. De alguna forma, el hecho de que entren productos de terceros países que no tienen esa seguridad alimentaria, que no tienen ese control de determinados productos fitosanitarios y de fertilizantes que a los agricultores españoles y en concreto a los andaluces se nos prohíbe, o sea, estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. Y además, pues lo que es la incorporación o la entrada de esos terceros países, que tampoco se está controlando. Yo pienso que ese plan estratégico se debería de haber destinado precisamente a estos dos puntos, que son muy importantes los dos.
Y además, enlazando con lo que es la PAC y todo esto, en esos terceros países muchas veces tampoco ni la trazabilidad social ni la medioambiental la tienen en cuenta, que también es fundamental, porque esos son otros factores importantes a la hora de valorar un producto.
Exactamente. Yo creo que esto es importante también porque, y es importante decirlo, porque el ciudadano tiene la tranquilidad de que aquellos productos que están en los mercados, que están en los supermercados, cumplen con las exigencias ambientales, cumplen con las exigencias de sanidad vegetal y también con esas exigencias que también se están imponiendo, aunque no la tengamos de una forma directa, pero sí moral, de cumplir ese compromiso social. Sin embargo, todo lo que nos entra, no solo la trazabilidad, que ya es importante, sí, sino que este punto que hemos hablado de cumplir con esas exigencias ambientales y sociales, es que ni tan siquiera se las plantean. O sea,
todavía más competencia desleal, todavía más desleal es la competencia, mejor dicho.
Exactamente. Así.
Bueno, y en estos pueblos, y en que para que no se vacien también, tenemos que darle oportunidades a la gente joven, ¿no?
Exactamente. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, el día 19 de enero, se publicó en el BOJA la nueva orden de convocatoria de ayudas para jóvenes, que está dotada con 80 millones de euros. Tiene como novedad la subida del límite de 70.000 euros a 90.000 euros por solicitud, como tope máximo. Y además, esto viene acompañada por un apoyo importante a lo que es la incorporación de la mujer a la agricultura. Todas aquellas mujeres jóvenes que soliciten estas ayudas, la que no entre dentro del, digamos, la baremación general de los 65 millones de euros aproximadamente, pues tienen una reserva adicional para que la que no entre en ese paquete inicial o de competencia general, pues tendrán un paquete adicional de 15 millones de euros, con lo cual yo entiendo, o nosotros creemos, que todas aquellas mujeres que soliciten la ayuda de incorporación de mujeres a jóvenes a la agricultura, pues van a tener esa ayuda. También se ha favorecido en esta orden lo que es la titularidad compartida. La titularidad compartida, como sabéis, es algo muy demandado, porque en la mayoría de las explotaciones agrícolas los cónyuges trabajan por igual. Yo no voy a decir que uno más que otro, pero la mayoría por igual. Y bueno, cuando se incorporan en lo que es en los programas de instalación de jóvenes agricultores, se les exigen 1,5 UTAS, y si la titularidad es compartida, el cónyuge, ya da igual que sea hombre o mujer, el cónyuge que se sume a esa titularidad compartida solo tendría que justificar media UTA más. Con lo cual, yo creo que es una forma también de favorecer esa titularidad compartida durante tantísimos años demandada. Y bueno, pues apoyar, porque la mayoría de las veces o eso es el cónyuge y la mujer no aparece por ningún sitio, o a la inversa, que también es posible, ¿no? Y bueno, pues estamos también intentando apoyar la que es la incorporación de jóvenes. Yo tengo que hacer un poco referencia a la última convocatoria que ya estaba iniciada, y nosotros la hemos terminado de clausurar. La aumentamos a 105 millones de euros, porque de entrada tenía solamente 30 millones. Y han sido un total en toda Andalucía de más de 3.700 jóvenes los que se han incorporado. Por lo tanto, apoyando el campo, apoyando los pueblos y apoyando todo ese sector primario que para nosotros, para el Gobierno de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno, es sector estratégico. No podemos dejar atrás a los pueblos ni a la agricultura.
Y hablando de pueblos, hay otra cosa importante de lo que es el campo, que son los caminos, porque si no, no llegamos a las parcelas.
Exactamente. Nosotros tenemos claro que las conexiones en cualquier sociedad que se quiera desarrollar, las conexiones son importantes. Y en el campo nuestras conexiones son los caminos, y este Gobierno sacó, nada más llegar, la orden de camino del Plan Itinere, que está dotada por 105 millones de euros, no recuerdo exactamente el total. En lo que nos corresponde a la provincia de Sevilla son 13 millones de euros, eso sí lo tengo perfectamente en la cabeza. Inicialmente fueron 7,8 millones y luego se amplió. Con lo cual yo tengo aquí que dar la noticia que todos aquellos caminos que se quedaron dentro de la provincia de Sevilla en la reserva, pues van a entrar. Y tengo que decir que estos caminos se incorporan, creo que es Casariche, Martín de la Jara, y también se incorpora otro más. En definitiva, pues todos aquellos caminos que estaban en reserva entran dentro de lo que es el plan itinere. Yo tengo que decir aquí que los primeros 80 caminos ya se han licitado, quedan unos 210 más o menos, y bueno, este plan itinere lo que nos garantiza que el 100% de todos esos caminos que se han adjudicado en la orden se van a ejecutar. Por ejemplo, en la orden del año 17, que nos encontramos que estaba iniciada pero sin ejecutar, de 40 millones de euros que se dotó la orden, solamente se han ejecutado, han llegado a buen puerto, digámoslo así, 9,6 millones de euros. Por lo tanto, hemos perfeccionado también, porque nos hemos dado cuenta que los pueblos que más necesitan esa ayuda son los pueblos pequeños. Los pueblos pequeños generalmente no tienen técnicos que sean capaces de desarrollar los proyectos, porque estos son fondos europeos, son muy complicados de llevar a cabo, y por lo tanto nos dimos cuenta de que esto era así. Y bueno, por eso desarrollamos el plan itinere y en ello estamos.
Bueno, pues hoy se celebra también el Día Mundial de los Humedales. Y en Sevilla pues tenemos la suerte de tener un humedal que es el del complejo endorreico de la Antejuela Osuna. O sea que ahí estamos también de enhorabuena hoy.
Exactamente. Bueno, nuestra consejera avanzó en el día de ayer, quiero recordar, que ha movilizado 20 millones de euros para lo que es la restauración de humedales. Sabemos que la situación de sequía afecta negativamente a este tipo de humedales. Pero bueno, por ese motivo nuestra consejera ha movilizado 20 millones de euros para intentar de alguna forma recuperar esos humedales que a causa de la sequía pues están pasando una situación complicada.
Pues muchas gracias por estar aquí en Ser del Campo. Isabel Solís, consejera y delegada de Agricultura de la provincia de Sevilla.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y bueno, cuanto que necesitéis me tenéis a vuestra entera disposición.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Estás en tu habitación, te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita, reciclas la lata en la bolsa amarilla y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación. Recicla la lata y se convierte en unos auriculares...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Consorcio Provincial de Residuos de Málaga y Ecoembes.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Arejula de Lucena oferta un curso gratuito para la obtención del Certificado de Profesionalidad de Transporte Sanitario, con prácticas empresariales y dirigido a desempleados y trabajadores del sector sanitario. Inscríbete antes del 8 de febrero. Más información en el IES Juan de Arejula de Lucena, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Junta de Andalucía.
Ser del campo.
Y así termina nuestro Ser del Campo de hoy miércoles con esa entrevista muy interesante con María Isabel Solís, la delegada territorial de Agricultura en Sevilla. Manuela, yo creo que hemos podido tomar buena nota de lo que nos ha dicho, ¿no?
Sí, claro, ahora que ya ha comenzado el plazo de presentación de la PAC, eso es.
Pues buena semana y seguiremos hablando la próxima semana del campo, Manuela.
Sí, a ver si nos mojamos. Venga.